Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mis invitados, ustedes y yo, podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo. Asistencia informativa de Omaray Ceballos. Atención de líneas, Elena María. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Hijo. Les habla Jorge Domínguez Morao. Sean bienvenidos a la emisión número 7255 del Triángulo de la Confianza de hoy, martes 7 de febrero de 2023. Como anunciamos ayer, estaremos hablando de salud hoy y sobre todo de una importante encuesta que se realiza en el país, la encuesta prevalencia de las enfermedades no transmisibles en Cienfuegos. Para ello, vamos a contar con la presencia de la doctora Dania Pedraza Alejo, especialista en medicina general integral, jefa del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. También la doctora Yusimía Alejo Padrón, especialista en medicina general integral, coordinadora de esta encuesta, y alguien que ha estado otras veces aquí en el Triángulo, Inmer Ramos Reyes, jefe del Departamento de Demografía, Censo y Encuesta en la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Con ello vamos a estar hablando de esta encuesta y, por supuesto, usted se podrá comunicar con nosotros por el 4351-7000 y 4351-7001. Los mensajes de texto hoy al 5999-6073. Reitero el número 5999-6073. Le doy los buenos días, la bienvenida en el programa a mis invitados.
Buenos días.
Bueno, Dani, vamos a comenzar hablando de esta encuesta. ¿Por qué esta encuesta? ¿En qué consiste esta encuesta sobre prevalencia de las enfermedades no transmisibles?
Bueno, primero vamos a comenzar diciendo que las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte y sobre todo de discapacidad en el mundo, en nuestra región, en el país y por supuesto también en Cienfuegos. La base para la prevención y el control de estas enfermedades, de este grupo de entidades, radica precisamente en la identificación de sus factores de riesgo, sobre todo los que son comunes a varias enfermedades. Y esto se logra mediante una herramienta de vigilancia denominada STEP. Es una herramienta de vigilancia utilizada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Viene de la palabra STEP, es paso en inglés, o sea, es el paso a paso de las enfermedades no transmisibles, que tiene una metodología que está estandarizada a nivel mundial.
¿Es una herramienta digital o una herramienta de encuesta?
Es una herramienta de encuesta ya, que incluye un proceso de encuesta donde exploramos en la población cómo están las enfermedades no transmisibles, sus factores protectores, hablo actividad física, nutrición, y también de los factores de riesgo, alcoholismo, sedentarismo, obesidad, el tabaquismo, que claro, es el primero más dañino. Esta encuesta se ha aplicado en más de 100 países y generalmente se hace con una periodicidad de 5 años.
¿Cada 5 años se
hace? Cada 5 años. Es una encuesta de base poblacional. Ajá. Se saca una muestra representativa de la población estudiada y como esta muestra es representativa, nos permite una generalización de los resultados obtenidos. Por eso es que precisamente está con nosotros la UNEI, porque se hace en el caso de la provincia de Cienfuegos en conjunto con la Oficina Nacional de Estadística e Información, que son los que tienen la vasta experiencia en el muestreo y en encuestar, o sea, estas encuestas de base poblacional. El uso de esta encuesta, de esta recopilación de datos, nos hace posible obtener precisamente toda una serie de información que nos ayudan a planificar, tanto a planificar programas como a hacer programas de intervención en la población, que nos permiten a los decisores tomar un conjunto de acciones precisamente para disminuir las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo.
No, y una, Dania, un resultado que ustedes van a entregar no solo a Salud Pública, sino que es un resultado que intervienen varios sectores, multisectorial, a la hora de enfocar las acciones.
Ajá, sí, precisamente Cienfuegos está respondiendo a la política de país, a los que se nos pide utilizar la ciencia y la innovación tecnológica en función del desarrollo, en función de la salud y el bienestar de la población. Esta encuesta se viene planificando desde el año 2019, pero como todos sabemos, llegó COVID y tuvimos que hacer una pausa en las acciones. Y bueno, pues ya en el 2022 estamos en condiciones de hacerla. Ahora, ¿por qué Cienfuegos?
¿Por qué Cienfuegos?
¿Por qué Cienfuegos? Cienfuegos, primero, es una provincia que por sus características, tanto de extensión territorial como de población, como de intersectorialidad, pues tiene experiencia en este tipo de encuestas. Cienfuegos viene trabajando con la medición de enfermedades no transmisibles y factores de riesgo desde el proyecto global Cienfuegos a fines de la década del 80, la década del 90, y además ha hecho tres mediciones de la iniciativa Carmen. Carmen, no como un nombre de mujer, Carmen como el conjunto de acciones para reducir multifactorialmente las enfermedades no transmisibles. Entonces, basado en toda esta experiencia, en todos estos resultados obtenidos, las autoridades sanitarias hicieron la solicitud para hacer la medición de STEP. Creo que es fundamental para nuestra provincia los resultados obtenidos, porque nos va a permitir, o sea, va a visualizar Cuba al resto del mundo.
Claro.
Nos vamos a comparar con el resto de los países que ha puesto en marcha STEP, pero además con nuestros resultados obtenidos de más de 20 años de experiencia. Claro. O sea que nos podemos comparar y vemos cómo vamos y cómo está. Es una fotografía de cómo están en estos términos, en estos asuntos de no transmisibles, nuestra población actual. No. Se va a estudiar la población adulta de 15 a 74 años. ¿Qué diferencia, por ejemplo, STEP de Carmen? Carmen midió municipio Cienfuegos. STEP va a medir la provincia entera, o sea, sus 8 municipios, población adulta de los 8 municipios, con un muestreo que después el compañero Irmer explicará. Esto es requiere una sincronización, es el paso a paso. Esta encuesta, como le decía, cubre paso 1, paso 2. Paso 1 llamamos a la obtención del resultado, paso 2 las mediciones físicas que se le hace al paciente, que es, bueno, vamos a medir tensión arterial, talla, peso, y la circunferencia, cintura y cadera. Esas son las mediciones físicas. ¿Qué diferencia además? Que anteriormente en Carmen utilizábamos encuestas con papel, que después digitábamos. En este momento la Organización Panamericana de la Salud ha puesto una tecnología para uso, que es a través de tablet, o sea, la encuesta se le llena a la persona digital en su casa y sube inmediatamente al sitio, al servidor, que en este caso está en las oficinas centrales de la OPS.
Claro.
Otra cosa que la distingue es que en este caso las mediciones van a ser hechas por los propios enumeradores de la Oficina Nacional de Estadística e Información, previamente entrenado para esto.
Ya.
O sea, que son dos cosas. Y entonces, salud realizaría el paso 3, que son las mediciones bioquímicas.
Las mediciones bioquímicas. Yusimi.
Sí, buenos días.
seguimos hablando de este tema y sobre todo tú como coordinadora provincial de esta encuesta, ¿no? ¿Cómo se ha ido preparando el personal desde el punto de vista de la salud? ¿Cómo usted ha ido preparando, organizando ya esta encuesta en la provincia?
Bueno, nosotros hemos realizado, comenzamos el día 23 a capacitar al personal de salud y al personal del ONEI con respecto a cómo hacer las mediciones en el campo. Y en diferentes, hemos ido en un recorrido a los municipios capacitando a nuestro personal y organizando en cuanto al tercer paso, que serían las mediciones bioquímicas que le van a realizar al paciente. Están incluidos 31 puntos que se van a abrir para estas mediciones bioquímicas, distribuidas en 16 policlínicos de la provincia de Cienfuegos, 3 postas médicas y 12 consultorios. Estas mediciones se realizarán el sábado en cada punto escogido semanalmente. Que bueno, Imer va a hablar acerca de los distritos un poco más específicos. Y en el hospital se procesarán estas muestras, donde ya después el resultado iría nuevamente a los participantes de la encuesta, tanto las mediciones bioquímicas como las mediciones físicas que se le van a realizar a estos pacientes.
Las personas que intervendrían, Yusimi, serían, o sea, previamente avisadas, o sea, se va a crear todo un sistema de aviso para que la población que le corresponda, que va a ser protagonista, ¿no?, de esta encuesta, sea, esté informada.
Sí, a ver, dentro de los policlínicos en los municipios, por ejemplo, en el municipio de Cumanayagua, participa el policlínico Aracelio Suárez, en el municipio de Roda el policlínico Raúl Suárez y Reinaldo Naranjo, en Abrejo el policlínico Mario Muñoz Monroy y el policlínico Tomás Romay Chacón de Yaguarama, en Aguada el policlínico Miguel Alipio de León de Aguada, en Lajas el policlínico Enrique Barné. Se va a abrir un punto en Médica de Balboa y otro en La Piragua, en un consultorio, el número 4, en Cruces, en el policlínico Manuel Piti Fajardo, y en Palmira se va a abrir un punto en el Pidio Gómez, que se va a trabajar en Arriete, y bueno, en el policlínico Manuel Piti Fajardo. Y aquí en el municipio de Cienfuegos, bueno, en las primeras 4 semanas se va a trabajar en las áreas 1, 2 y 3.
Nos están llamando por el 4351-7000. Buenos días.
Buenos días, para saludar a esa doctora.
Bueno, buenos días.
Dios bendiga, doctora Yusimi, ¿cómo está usted?
Ay, bien, Raque.
Ah, gracias a Dios, viste.
Te conocieron.
Estaba aquí en el consultorio, sí. No sé muy bien el tema, pero escuché ahí la radio de lejos. Digo, déjeme saludar a mi doctora Yusi. Dios te bendiga, mima. Te queremos.
Gracias, gracias por participar. Y bueno, a lo mejor también tiene usted que sumarse a esta encuesta prevalencia de las enfermedades no transmisibles en Cienfuegos. Vamos a hacer un alto en el diálogo con la doctora Dania Pedraza Lego, especialista en medicina general integral, jefa del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología aquí en Cienfuegos. La doctora Yusimi Alejo Padrón, especialista en medicina general integral, coordinadora provincial de esta encuesta a la que estaba haciendo referencia, y Enmar Rey, Ramos Reyes, jefe del Departamento de Demografía, Censo y Encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. No se vaya al dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. Hay cosas que en exceso hacen daño: sal, azúcar, grasa, cigarro, alcohol, café. La vida se disfruta con moderación. Nadie como uno mismo para cuidar de la salud. La magia de la radio te llega hoy lo mismo a tu celular que a tu computadora, que a tu radio.
Un domingo determinado para reina por la noche.
Y en esta radio hay un espacio que no envejece porque vive de tus vivencias.
Y se formaba una batalla campal.
El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es como dice Armando García, vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza. Es la emisión 7255, martes 7 de febrero de 2023, y hablamos de la encuesta Prevalencia de las Enfermedades No Transmisibles en Cienfuegos. Un tema que referido a la salud pública y, por supuesto, una encuesta importante que se realiza aquí en la provincia a raíz de iniciativas de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a hablar del papel que tiene la Oficina Nacional de Estadística e Información en esta encuesta, Imer. El muestreo, ¿cómo se va a hacer? Se habla de la población adulta de 15 a 74 años, se habla de toda la provincia. ¿Cómo va a organizar estadística e información en la provincia este muestreo? ¿Cómo lo han proyectado?
Bien, buenos días. La doctora Dania señalaba que hay una estrecha relación de trabajo de la Oficina Nacional de Estadística e Información con el sector salud en este tipo de investigación en el territorio. La obtención de información demográfica ocurre a través de los censos, a través de las estadísticas continuas y a través de las encuestas, que se pueden profundizar conocimientos, y este territorio cienfueguero tiene una larga data de experiencia, como se comentaba. En este momento me recuerdo el aporte, la experticia, la experiencia del profesor Espinosa, de un grupo de profesionales que en los últimos 20, 30 años trabajaron, y esto da continuidad a esas investigaciones. Las encuestas de hogares, en este caso, las anteriores, se investigó la ciudad de Cienfuegos porque eran áreas demostrativas. En este caso es la provincia. En zona urbana se va a investigar. La provincia tiene un alto nivel de urbanización, el 82% de la población vive en zona urbana, o sea, se va a investigar esta población, no se va a investigar la población en zona rural, y la muestra es proporcional al tamaño. Cienfuegos tiene la muestra mayor porque es el territorio que más población tiene. El resto de los municipios tienen una muestra similar de poco más de 300 viviendas a visitar. La vamos a explicar de forma rápida, y es un muestreo trietápico. Hay seleccionadas 139 áreas geográficas muestreales, que nosotros le llamamos distritos. Dentro de estos distritos hay un grupo de viviendas seleccionadas, y en esas viviendas se selecciona una persona que reúna los requisitos para ser encuestado. Esas personas van a tener una edad entre 15 y 74 años y que estén aptos para hacerle la medición y que estén en el periodo de la enumeración disponible. La encuesta...
Esos son los requisitos.
Evidentemente hay un grupo de viviendas que hay adultos que están por encima de la edad y no van a caer en la muestra, aunque se van a visitar esas viviendas. Tiene tres pasos la encuesta. En un primer paso, un cuestionario sociodemográfico de edad, sexo, ocupación, comportamiento en cuanto a la dieta, comportamiento en cuanto a actividad física, medicamentos que consume, asociado a esto, para poder hacer y triangular la información que pueda medir los factores de riesgo. En un segundo paso, se le van a realizar un grupo de mediciones, de medición de cintura, se le va a pesar, se le va a medir, se le va a medir la tensión arterial en tres momentos. Esto lleva un tiempo, por eso es que el gran protagonista de esta investigación es la población. La colaboración de la población, ya llevamos una semana levantando, ha habido comprensión por la población, la población se acerca al personal de campo para colaborar, para dar indicaciones de esa vivienda que está cerrada cuando las personas están, porque bueno, se visitan durante esa semana, el personal de campo está visitando estas viviendas, y después de hacerle el paso 1 y el paso 2, invita a esta persona seleccionada a que vaya el sábado en ayuna entre 7 de la mañana y 9 de la mañana a hacerse una extracción de sangre, y estas extracciones de sangre tienen que trasladarse al hospital provincial Gustavo Adereguía Lima, donde se van a realizar un grupo de pruebas, no solo las que realiza la investigación, sino que también se va a aprovechar esta posibilidad que tiene y hacer otras mediciones a partir de que estas personas participan en esta investigación. Después, esto es con el consentimiento informado de la población, hay que cumplimentar todos los pasos, claro, ¿no?, que lleva una investigación. Esto es ciencia constituida. Sí. Después, estos resultados, dentro de 15, 20 días, estarán regresando, y por el sistema de atención primaria regresan a las personas que participaron para que conozcan su situación y demás. Este proceso.
Y mire, entre el paso 1 y el paso 2, por ejemplo, cuando llegan ustedes y ya es la persona indicada de 15 a 74 años, ya cuando se va a hacer el paso, que es la medición, ¿no? Las mediciones.
Sí.
Sí. ¿Qué tiempo transcurre? ¿Cuál es el lapso de tiempo?
Generalmente entre 30 y 45 minutos dura aplicar el cuestionario, porque bueno, no todas las preguntas aplican para todo el mundo. Se le pregunta si usted fuma, se le pregunta las cantidades que fuma, si usted bebe alcohol, con qué frecuencia lo hace, si usted hace actividad física, con qué frecuencia lo hace, o sea que varía el tiempo de medición. En el caso del paso 2, ahí la persona tiene que estar sentada, relajada, después de este tiempo que se le aplicó la encuesta, tiene que la medición de la tensión arterial, primera vez, segunda medición, tercera medición, o sea,
todo eso se hace en el mismo día.
En ese mismo momento, previo acuerdo, es posible que la persona tenga que interrumpir el levantamiento, y se interrumpe el levantamiento y acuerdan que venga el día siguiente o más tarde porque tiene que hacer algún trámite, no la puede atender. Eso se colegia ahí entre el personal de campo que está debidamente identificado, está la persona
sí, te iba a preguntar
la persona le entrega un documento donde explica las características de la investigación. La persona firma el consentimiento informado como parte del proceso y de los valores bioéticos que hay que cumplir en este tipo de investigación.
¿Son trabajadores de ustedes?
Sí, es personal que nosotros utilizamos, tenemos ahí personal de la oficina, personal de otros lugares que nosotros utilizamos en este tipo de investigación. Hay investigaciones que usted utiliza 10 enumeradores, otras utiliza 5, en este caso estamos utilizando 40 en la provincia, 39 para ser exacto, entre enumeradores y supervisores, que lo utilizamos indistintamente en las distintas investigaciones.
En el caso del paso 2, ya cuando toman la tensión arterial, sí estaría personal de salud.
No. Esta es una cosa atípica.
Ya.
El personal que realiza esto es el enumerador.
En
otras investigaciones, la persona que participaba en la investigación, cuando iba el sábado a hacerse la extracción de sangre, en ese momento se hacía el peso y talla. Claro. Aquí ahora este proceso ocurre en las condiciones del hogar, por este personal ocurre.
Yosimi, tú querías precisar.
Bueno, quería aclarar que, bueno, como se habló anteriormente, quisiera pensar desde que llega el enumerador a la vivienda.
Sí.
Luego de presentarse, dar la información, ¿ajá?, de lo que se va a realizar. Bueno, ellos
el
van
primero viene a hacer el anuncio. Yo voy a venir por aquí, estamos haciendo esta encuesta.
Exactamente. Ya. Entonces, cuando el enumerador llega a la vivienda, él explica, ellos van con un tablet, como ya se habló anteriormente. Sí. En el tablet se introducen los datos de la persona en las edades comprendidas de 15 a 74 años. Y el mismo sistema del tablet es quien selecciona la persona que se va a encuestar. Nosotros no vamos con el nombre de la persona, sino ya el mismo sistema escoge la persona que se va a encuestar.
Claro. Dania.
Esto es importante resaltarlo, porque este tipo de encuesta poblacional incluye este grupo de edades, pero tiene que haber ser representativa para todos los subgrupos dentro de este grupo de edades, en este rango, y también por sexo. O sea, que a veces nos dicen, ay, pero yo quisiera que hubiera caído mi papá, pero no se puede sustituir, porque si no introducimos un sesgo en la investigación. Lo otro importante, y me decía, puede que la vivienda esté cerrada, esa casa no se puede sustituir. Puede que la vivienda esté abierta, pero cuando llegamos hay una pareja de ancianos de 80 y 85 años. No son elegibles, porque estamos estudiando población de 15 a 74 años. Y no es que pueda coger la casa continua, no, es que porque estos son elementos que van a dar al traste, o sea que vamos a tener caída de la muestra, pero no podemos cambiar ni alterarlo porque introducimos un sesgo a la investigación.
Y Dania y Mary y Yusimil, lo importante es que el que comenzó con el paso 1 termine con el paso 3. Uh-huh. O sea, mi hermano, sí. Eso hay que precisarlo bien.
Claro. Por eso insistíamos en que el gran protagonista, o sea, hay un trabajo pretérito, organizativo, claro, claro, pero el gran protagonista de esta investigación es la población que participa. Claro. Y el gran beneficiario es toda la población de esta provincia.
Sí, claro, que ya si te dijeron, bueno, se hizo el paso 1, el paso 2, te falta el paso 3, ya, bueno, no, que no puedo ir, bueno, recuerda que, o sea, planificarte bien, que te toca, o sea, el día de la extracción ya sería el paso número 3. Nos llaman por el 4351-7001. Buenos días.
Buenos días, Jorge.
Buenos días.
A usted y para sus invitados. Yo quiero participar para hacer una pregunta, porque bueno, me interesa mucho el tema, la verdad que realmente creo que es un tema esencial, y mucho más para aquellas personas que tenemos enfermedades no transmisibles. Yo soy diabética, hipertensa y tengo cardiopatía también. Entonces realmente yo lo que quiero saber es si ya en ese campo que se tiene previsto trabajar, ya eso está sacado de una base de datos con pacientes que ya se conocen, que están registrados en cada uno de los consultorios, etcétera, si esa gente son parte de esa población que se va a visitar y que estén en la edad esa comprendida hasta los 74 años. Es mi pregunta.
A ver, déjeme responderle. Primero, nosotros llamamos a los incluidos en la encuesta participantes, porque puede caer una persona enferma, como la compañera que nos llama, pero puede caer un supuestamente sano. Bien. Ese muestreo es aleatorio, se selecciona trietápicamente, como bien decía Irme, seleccionó el distrito y dentro del distrito las viviendas y dentro de esa vivienda el que dijo el sistema. Yo le llamo participante porque puede no ser enfermo, o sea que es totalmente aleatorio, probabilístico. Todo el mundo tiene la probabilidad de ser incluido, pero puede no caer.
Claro. Gracias por la llamada. Vamos a hacer un alto en el diálogo con la doctora Dania Pedraza Alejo, especialista en medicina general integral, jefa del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología. También la doctora Yusimí Alejo Padrón, especialista en medicina general integral, coordinadora provincial de la encuesta a la que hacemos referencia hoy en el programa. Y está también con nosotros Inmer Ramos Reyes, jefe del Departamento de Demografía, Censo y Encuesta de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Hablamos de la encuesta prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles en Cienfuegos. Usted no se vaya del dial, que en breve regresamos con más.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Cuba por la salud. Por su contribución a la lucha mundial contra la pandemia, las vacunas cubanas anti-COVID-19, Soberana 02 y Soberana Plus, premio del evento internacional de negocios líder del año. Cuba por la salud.
Nuestro moderador te ofrece tres vías para conectarte con nosotros: llamadas, emails o SMS. Nos escuchamos por AM, FM, por internet a las 11 de la mañana y a través de podcast en el sitio rcm.cu.
Cuando se la come de un carretillero no está ni fresca tampoco. Sabrá Dios cuántas cosas se le echen a esa fruta.
Y es que tu palabra vale en este espacio que no crea la información, pero la socializa contigo. El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Volvemos con la emisión 7255 del Triángulo de la Confianza, martes 7 de febrero de 2023. Hoy hablamos de la encuesta prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles en Cienfuegos, pero ¿cuál será el tema de mañana? ¿Quién es nuestro invitado o nuestra invitada para mañana? Para ello, tenemos la presencia aquí en el programa con la voz siempre agradable de Elena Marí.
Gracias, que Fabio no nos está escuchando, ¿eh? Se pone sí, celoso.
Sale un día claro hoy.
Sí, bueno, mañana estará acompañándonos Recursos Hidráulicos y la empresa de acueducto y alcantarillado. Van a estar tratando el tema del estado del programa de sostenibilidad y saneamiento y enfrentamiento a ilegalidades en los sistemas de abasto y residuales. Un tema al día, ¿verdad?
Así es, un tema de que de seguro mañana tendremos muchísimas llamadas en el programa, así que ya lo saben, mañana estaremos hablando de acueducto y alcantarillado, ilegalidades y de lo que se hace en la provincia en el programa de saneamiento y sostenibilidad, un programa que será jueves en la sede del gobierno provincial. Y hablando del gobierno provincial, ¿cuán importante es para el gobierno provincial los resultados de esta encuesta y lo que se hace también ahora en esta encuesta, Dania? ¿Cuán importante es la participación del gobierno en las estrategias de comunicación y en las estrategias de acciones en esta encuesta?
Bueno, como comenzaba diciendo, esta encuesta es a solicitud de las autoridades sanitarias, en previa coordinación con el gobierno provincial. O sea, el gobierno entiende la necesidad de conocer cómo está la prevalencia de enfermedades no transmisibles y de sus factores de riesgo en su población para obtener los datos y entonces como decisor, como implementación, o sea, como el implementador de las políticas públicas, ¿qué hacer? Ajá. Claro. Esto es fundamental. Te doy los datos para entonces poder intervenir, poder actuar. Por ejemplo, Abreu no debe dar el mismo resultado que el municipio Cienfuegos o que el municipio Aguada. ¿Qué hacer en cada región? ¿Qué hacer en cada grupo de edad? Esto es importante. Todo este proceso de encuesta ha llevado previamente lo que llamamos un plan de comunicación extendido. Ajá. En coordinación con los gobiernos locales, donde la figura del presidente de consejo es fundamental, del delegado de la circunscripción, que sabe que desde el día 30 de enero y con todo un programa durante las 12 semanas siguientes, se les avisa dónde va a entrar los enumeradores y supervisores de la Oficina Nacional de Estadística, para que previamente, una semana antes, esos líderes formales, esa comunidad, ese equipo básico de salud que activa a su comunidad, avise, sepa que pueden ser tocar en cualquiera de las casas del área para acometer este proceso. Esto no puede fallar, porque cuando se trabaja en equipo, Cienfuegos siempre tiene una rica experiencia en intersectorialidad. Y esto es una muestra. Esto es una muestra. Y hasta el momento no vamos teniendo problemas. O sea, hemos llegado a los lugares y las personas, cuando me refiero a los enumeradores, son bien acogidos por la población. Y donde ha habido un trabajo previo del equipo básico de salud, pues mucho mejor. Claro. O sea que, además, vuelvo e insisto, hay que terminar paso 1, paso 2 o paso 3. Por eso el consentimiento informado. Y esto se va a convertir en un arma importante para la acción. Esto es un sistema de vigilancia y uno actúa. O sea, uno vigila para actuar y tomar decisiones.
Se trata de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades que también se pudieran evitar, ¿no? Si tuviéramos mejor estilo de vida también, por supuesto, nos llama a reflexionar también a todos los cienfueros con los resultados que pueda arrojar esta encuesta. Yusimi, tú hablabas de policlínicos y de sitios que van a estar incluidos en esta. A la hora de seleccionar, ¿qué tuvieron en cuenta? Tiene mucho que ver con lo que hablaba Inmer también, ¿no?, de la población.
Bueno, sí, quisiera agregar que luego cuando se haga el paso 3, es decir, las mediciones que se van a realizar en los puntos, se le va a informar al paciente, digo, al participante.
Sí.
Deben estar de 7 a 9 de la mañana en el horario en que se va a hacer la extracción de la muestra. Y muy importante aclarar de que después de las 10 de la noche, el día anterior, hasta la, por la mañana, no deben haber ingerido ni agua ni consumir ningún alimento. Es decir, que deben estar en ayuna. E incluso no comer mucho dulce para evitar de que la glicemia también pueda dar.
Ese sería el paso 3.
El paso 3.
Sí.
Y usted preguntaba
lo policlínico,
sí, exactamente. Sí.
Las áreas,
los puntos se ubicaron en lo más cercano, relativamente cercano de del área donde se estaba trabajando, levantando las viviendas, ¿no? Claro. Es por eso que en el caso de
los municipios,
de los municipios está como centro el policlínico, pero en algunos casos se mueve hacia una posta médica, se mueve hacia otro lugar para acercar. En el caso de Cienfuegos está previsto la periferia de la ciudad también moverla para facilitarle a las personas que se puedan mover y evitar esa complicación que significa trasladarse bien temprano en la mañana, que van en ayuna, etcétera, etcétera.
Y Mer, tú reiterar que es población urbana, no población rural, la que va población a estar en el muestreo.
Población urbana. Lo que sucede es que Paraíso es parte de la ciudad de Cienfuegos y participa en la muestra. Entonces, cuando le toque a Paraíso, se va a ubicar un punto ahí en Paraíso. Cuando Caunao es parte de la ciudad de Cienfuegos, cuando Caunao participe, hay un punto ahí en ese lugar, buscando la cercanía y la comodidad a estas personas que están dando el consentimiento para participar en la investigación.
43517000. Buenos días.
Buenos días.
Adelante.
Yo quería hacer una pregunta que me parece que ya la están contestando ahora.
Sí.
Yo iba a preguntar si eran los campos. Ya dijeron que eran el pueblo también, pero yo quiero saber si en el barrio de La Esperanza y Buenavista, frente al aeropuerto, sí, lo van a hacer también.
Sí, vamos a escuchar a ver qué dice.
Sí, esa área participa en la investigación. Ahora de memoria no le puedo decir si La Esperanza, pero esa parte de entre la zona de los Camilitos hasta allá, hasta los tanques, Caunao, sí participa también en la muestra, ¿sí?
De hecho, ya se va a abrir un punto en Buenavista, en el consultorio número 12, que es en las zonas aledañas a este consultorio donde vamos a trabajar.
Claro. Dania, la encuesta ya está en marcha.
Ya.
¿Qué día comenzó la encuesta ya como tal aquí en la provincia?
El entrenamiento de campo lo comenzamos en la semana del 23 al 28, en los recorridos. Pero previo, los compañeros de la OPS, OMS y el MINSAP, por supuesto, estuvieron con nosotros los días 19, 20 y 21, que se hizo todo un primer taller de donde se entrenó a la ONEI. Después del 23 al 28, reorganizamos un recorrido por los municipios con tres rutas: Palmira, Cruces, Laja, Aguada, Roda, Abreu, Comanayagua solo y Cienfuegos solo. Y se les dio la arrancada como tal ya al levantamiento del dato el día 30 de enero.
El día 30 de enero.
Y sí, va a ser durante un periodo de 12 semanas.
12 semanas va a ser. Uh-huh. Ya. Esta encuesta, por supuesto, ustedes tienen que comunicarlo a la dirección del Ministerio de Salud Pública. Esto va a estar chequeándose a nivel nacional.
Sí. A ver, Cienfuegos está siendo visualizado desde la OPS, desde sus oficinas en Washington hasta sus oficinas aquí en La Habana, en la región, y en todos los teléfonos de nosotros. O sea, cada vez que un enumerador llega a una vivienda, esto tiene un sistema de geolocalización donde se activan las coordenadas, y cuando él sube, terminó paso 1, paso 2 y sube, inmediatamente aparece mapificado donde subió Laja, subió Abreu, subió Cienfuegos, en qué lugar, incluso la dirección de donde se encuentran en las calles. O sea, que estamos siendo visualizados. Es importante. Cienfuegos siempre se dice que es un laboratorio para la ciencia. Sí. En mi provincia, y los cienfuegos somos orgullosos, pero realmente trabajamos en base a eso.
Sí.
Entonces, esto también nos va a quedar bien. lo que obtenga Cienfuegos es Cuba en este momento.
Aquí se hablaba del uso de la tecnología. Bueno, ya la oficina viene introduciendo el uso de los tablets por la gran ventaja que significa. Bueno, en esta encuesta se georreferencia la unidad de observación, que es la vivienda, y se sube a la nube el cuestionario. O sea, estamos utilizando una tecnología muy novedosa sobre la cual estamos todos aprendiendo, ¿no? Ya esa tradición de papel, revisión, después digitar una computadora, después fusionar esa base de datos, como que esos periodos se acortan. Esa es una de las gran ventajas que tienen las encuestas como investigación. Y entonces, en este caso, una vez que está terminada los pasos, sube a la nube y los niveles superiores a nosotros están en condiciones de visualizar quién está avanzando más, quién se está retrasando, la ubicación, para después, cuando se hagan esos análisis, llevar a espacio esa población investigada también, ¿no?
Esta población, Dania y Yusimi, que va a participar en el muestreo, la investigada, me imagino que también sea beneficiada seguro también con los resultados, ¿no? Cuando sean ya estén las acciones, digo, bueno, usted fue uno de los participantes en esta encuesta.
Sí. Bueno, de hecho sí. Ya con esta encuesta no solo sirve también para diagnosticar personas, claro, porque se va a hacer encuesta a participantes que no tienen ninguna enfermedad,
claro,
bueno, hasta el momento, pero puede ser que con los resultados, claro, del laboratorio, con esta encuesta, ya entonces pueda haber alguna incidencia de alguna enfermedad crónica o el caso de que el participante tenga una enfermedad crónica, puede ver el grado de compensación o no que pudiera tener esa persona y actuar después, si estuviera descompensada, ya con por salud, ya con el consultorio, el especialista en medicina interna, en dependencia de resultado que tenga.
Sin lugar a duda, Dani, va a ser una encuesta muy muy útil para Cuba, para Cienfuegos, para el gobierno, para salud pública, para diferentes sectores, como yo decía.
Mire, incluso es importante que los que midan, o sea, los que van a hacer las mediciones físicas, no sea personal de salud, porque todos conocemos, se habla de la hipertensión de batas blancas. Bueno, esto la disminuye, porque es una persona igual que ya estableció un rapport y después, cuando ya está basal, le va a tomar la presión arterial. Ahí ya ese sesgo de la hipertensión de batas blancas, claro, también lo podemos quitar.
Bueno, muchísimas gracias a la doctora Dania Pedraza Alejo, especialista en medicina general integral, jefa del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. También a la doctora Yusimí Alejo Padrón, especialista en medicina general integral, coordinadora provincial de esta encuesta de la que hemos estado hablando en el programa. Y también a Aimer Ramos Reyes, jefe del Departamento de Demografía, Censo y Encuesta en la Oficina Nacional de Estadística e Información, por estar con nosotros aquí en el programa. Hemos estado hablando de esta encuesta, prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles en Cienfuegos, una encuesta que se desarrolla en estos momentos y, como lo decíamos, va a darnos resultados muy positivos para las acciones que tenemos que encaminar, no solo por el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, sino por diferentes sectores para enfrentar estas enfermedades crónicas no transmisibles aquí entre los Cienfuegos. Gracias por estar con nosotros, Dania Yusimé y Mer. Éxito en esta encuesta. Y las puertas del triángulo siempre están abiertas.
Gracias.
Usted no se vaya del diar porque en breve estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
Programa Nacional de Implante Coclear. Logros del Sistema de Salud Pública en Cuba.
Para colocar un implante coclear se ejecuta una cirugía, pasando a través del hueso temporal del cráneo que permita un acceso directo al oído interno. Una vez allí, se coloca un dispositivo que lanza una estimulación eléctrica que estimula directamente las fibras del nervio coclear. Este mecanismo ayuda a personas con sordera neurosensorial de severa a profunda a escuchar.
Programa Nacional de Implante Coclear. Logros del Sistema de Salud Pública en Cuba.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Los próximos minutos del Triángulo de la Confianza son para actualizarnos sobre asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Vamos a intentar hoy en el programa comunicación con Ricardo García Parra, de asesor en la empresa eléctrica Cienfuegos, para mantenernos al tanto de la situación del sistema electroenergético nacional y también de la situación con el sistema electroenergético aquí en la provincia de Cienfuegos. Recuerde que, bueno, hoy la Unión Eléctrica hablaba de, por supuesto, que se mantiene limitación en la generación térmica. Se pronostica una afectación de 50 megawatts en este horario, en el horario pico hoy nocturno, una afectación ligera, pero bueno, por supuesto, a través de Ricardo García Parra pudiéramos tener más información sobre el sistema eléctrico aquí en la provincia. Yo les propongo irnos al tema de la situación con comunales, con construcciones aquí en la provincia, el debate que se hizo en la reunión de sostenibilidad y saneamiento aquí en Cienfuegos, dirigida por Eleidy Castellano, miembro del Buró Provincial del partido, y también estuvo Alexandre Corona Quintero, gobernador provincial, y Olexi Rodríguez Armada, vicegobernadora. Vamos a escuchar entonces lo que se analizó sobre el tema comunales y otras obras aquí en la provincia.
Bueno, Quintero, la recogida usted.
No, bien, nosotros estamos estables y bueno, con algunas cositas ya no tenemos colector de.
Pero tiene la ciudad con control, yo por lo menos no tengo otra apreciación. No sé ustedes.
Y hemos podido bajar todo lo que nos vertea. Ahora tenemos en 10-72. Tenemos en 10-72, ahí miraron tres carretones de bastante basura. Si sí, lo complicaron y lo demás, ¿no? Todo está.
La aceite,
la
vida.
Nos falta el peche. Con unos 15 o 20 viajes que hay que salir de.
El crematorio. Si sale bien, resto. Sí. ¿Le terminaron de poner la junta ahí?
Sí.
¿Y los de Villa Clara vienen o no vienen?
Bueno, está el aviso.
Pero sería bueno que vinieran, Pepe. Organizar Félix con la tropa de Villa Clara.
Ay, para que enseñen
bien. Y los atendemos aquí una semana.
Que no saben dar clases, pero saben trabajar.
Y ayer estuvimos entonces por la tarde también en el resplandor de Monayagua también.
Ah, no me hablaron de eso, Freddy.
Ayer se traslada, no empiezan hoy. Hay que seguir trabajando lo que están haciendo ellos, pero priorizar ya la fosa séptica, destino final para venir de atrás para adelante. Hoy ya está, vienen los proyectistas, va a estar GeoCuba. Ya, para formar ahí a ver si ya eso coge de camino.
¿Y por fin lograron abrir el registro entre las dos casas para que evacúe el agua por el
No, todavía, porque están trabajando para acá. Ahí fue que movieron los equipos ya para empezar ahí ya. Eso llegarán ahí.
Importante inversión. Sí.
Ya aprovechando y.
Pero
decidimos ahí el aprovechando que GeoCuba está ahí. Vamos a hacer el levantamiento de topográfico. Y ya después ya se determinará la tarjeta técnica, lo que se va a hacer, que eso ya veremos ya que lo ejecute la 437, pero hay que ver quién lo va a financiar. Eso lo vamos a ir allá. Hoy ya GeoCuba va a hacer el levantamiento de eso para darle.
Ese es el hueco famoso.
Sí, la del muro para traer todo el quedó.
Que debe ser un registro, debe estar los
sí, días. Pero que habíamos
dicho ahí no hay registro, ahí realmente lo que hay que hacer es un registro para evacuar de entre dos casas.
Y sacar eso por ahí, porque la gente lo que ha hecho es muro y ahí, cada vez el pozo más, es como una palangana lo que tienen ahí.
No tiene salida las dos cabezas de la calle.
¿Y quién está conduciendo eso? ¿Ustedes, Feli y Pepe?
Sí, Feli y Feli, como todo ahí.
Sí, pero cuando vienen esos organismos, tiene que haber un ente coordinador ahí. Que no se lo dejan municipios solo.
No.
Bueno, ¿qué más, Irán?
No, muy rápido. Pasado el frontón.
Oye, el frontón con la ESI, revisen ahí. Ahí había una definición de la ESI, por eso está parado. Para ver si en los próximos días podemos empezar el frontón ya. Ya se tiene financiamiento despejado, tiene duda.
La tienda marinal está en proceso, el antiguo
Tencent. El Tencent en proceso, ¿cuándo empieza el Tencent? Irán, averigua eso con la gente del CIMEC. Esa obra se aprobó este año ya. Creo que la aprobaron este año con continuidad para el año que viene. Hay que revisar con Eddie.
Bueno, escucharon ustedes este debate sobre obras aquí en la ciudad de Cienfuegos. Hablaba del frontón, que esperemos también pueda ser una obra que realce el brillo de la Perla del Sur. Ustedes escucharon lo que se analizaba sobre esta obra y también otras instalaciones aquí en la provincia de Cienfuegos. Lo prometido es deuda. Tenemos en línea al asesor de la Dirección General de la Empresa Eléctrica de Cienfuegos, Ricardo García Parra, alguien que ha estado ya muy frecuente aquí en la agenda pública del Triángulo de la Confianza. Buenos días, Ricardo.
Sí, buenos días, buenos días.
Bueno, actualización de situación eléctrica en Cuba y aquí en la provincia de Cienfuegos, tanto si hay previsto afectaciones u otros trabajos que se hacen también aquí en la provincia.
Sí, correcto. Bueno, el día de ayer, como estaba previsto, fueron 183 megawatts lo que se afectaron a nivel de país, de ellos 5 en la provincia de Cienfuegos, 5 en la provincia de Cienfuegos. En el día de hoy, como se explicó por la nota de prensa de la Unión Eléctrica, hay un déficit de alrededor de 50 megawatts, que bueno, está muy cercano el valor de la disponibilidad y el pronóstico de la demanda, por lo que pudiera existir una afectación en un periodo de corta magnitud y un periodo de tiempo muy pequeño, si las condiciones se mantienen como están en este momento nacionalmente. Bueno, como se explicó ayer, se continúa el ejercicio nacional de regulación y control del consumo y la demanda en los horarios pico. Estamos hablando entre 11 de la mañana y 1 de la tarde, y entre 5 de la tarde y 9 de la noche en todo el país. Ayer, bueno, explicamos una nota de prensa por algunas inquietudes de la población de que este tipo de ejercicio no afecta, no crea ninguna inestabilidad en el sistema ni ninguna condición, como se planteó ayer, de desconectar los breques, los catados, como dijo la población. Sencillamente es regular desde el punto de vista de el estatal y el privado el consumo y la demanda en estos dos horarios, teniendo en cuenta la salida, como se dijo, de la unidad número uno de Fenton, con más de 200 megawatts, y que esa gran potencia fuera del sistema, con la coincidencia de alguna otra unidad de que puedan salir por avería, pueda crear una condición en que pudiera afectar, haber existido algún tipo de afectación en el horario del mediodía y principalmente en el horario de la noche. Independientemente que para la zona oriental, a partir de Villa Clara hacia el oriente del país, pudiera existir una condición por transferencia por baja generación en la zona oriental asociada al déficit o no con el sistema. Explicarle que desde ayer está montado por el Consejo Energético Provincial de la provincia todo un sistema de trabajo, es decir, en varios encuentros en el transcurso del día de control y de chequeo a las 10 de la mañana en el gobierno provincial, el Consejo Energético Principal Provincial, y a las 11 de la mañana en este momento está seccionado, salimos momentáneamente del Consejo Energético Nacional con el país chequeando el ejercicio del día anterior, del día de ayer. Nuestra provincia en el día de ayer, bueno, tenía un plan según la regulación nacional y según las condiciones que se le ha suscitado a cada provincia de bajar la demanda en los horarios pico que hemos explicado, de 90 megawatts en el horario de las 12 del día. Y bueno, ahí el real de la provincia fue 86 megawatts, es decir, que cumplimos de 90 a 86, una reducción de 4 megawatts a nivel provincial. Igualmente, en el horario del pico de la noche, de un plan de 110 megawatts, que fue la reducción nacional que se hizo, pues logramos un real de 106 megawatts y una reducción de 3 megawatts, igualmente cumplimos. En el caso del circuito seleccionado, que estamos trabajando con las organizaciones de masa y con la población, que da un aporte muy efectivo en esta regulación, bueno, el circuito 407 apenas bajó en el horario del día 400 kilos y en el horario pico 100 kilos, pero bueno, tener en cuenta de que no hubo incremento, a pesar de que la temperatura se comportó superior a los días anteriores, bueno, pero se logró al menos no incrementar la demanda en ese circuito. Decirle que bueno, en el día de ese se realizaron muchas inspecciones, es decir, todas las organizaciones de masa de la provincia participaron en la regulación del consumo y la demanda. Por dentro, digamos, la Federación de Mujeres Cubanas hicieron 1.690 inspecciones con 44 violaciones detectadas. Los CDR hicieron 67 inspecciones con 14 violaciones detectadas. La CTC, 103 inspecciones con 7 violaciones detectadas. La ANAC, 124 inspecciones con 0 violación detectada. La OJC, 10 inspecciones con 7 violaciones. Y la 35, es decir, nuestros niños en la vivienda, 365 inspecciones con 12 violaciones. En total, las organizaciones de masa realizaron ayer un total de 2.359 inspecciones y 84 de violaciones detectadas. Y en total, en la provincia, ya sumado la ONUR, el empresariente y el gobierno, fueron 2.605 inspecciones, es decir, una cifra considerable, 2.605 inspecciones en el día. y 162 inspecciones, 162 violaciones, disculpen, para un 6,21% de violaciones, en valor bajo, deben incrementarse en la medida que se vaya trabajando más en las inspecciones. Sí, vamos a partir de hoy todos los días a dar esta información que será brindada en el Tengo la Confianza y posteriormente en varios espacios de la radio y en el noticiero por la, de la tarde, de forma tal de que la población se mantenga informada cómo se está comportando el país y la provincia en este ejercicio. Y dentro de eso, bueno, vamos a también a poner con nombre y apellido a aquellas instituciones, organismos incumplidores de lo que está establecido con las inspecciones detectadas. Y vamos y traemos hoy las principales en violaciones detectadas en el día de ayer, en el horario del mediodía, se detectaron climas funcionando en las oficinas, que está claro para todos los servicios estatales de que entre 11 y 1 hay que paralizarlo todo, hay que parar todo aquello que no es un servicio vital e imprescindible, y no puede darse, es decir, detectarse como se detectó ayer, oficinas con el clima encendido en horario diurno. En este caso se detectaron oficinas encendidas en el horario diurno en CIMEC, en Zona Mac, en La Mimbre y en el Mercado Habana. En estos tres lugares, Zona Mac, Mimbre y Mercado Habana, hay climas, es decir, aires acondicionados encendidos en oficinas. Igualmente, en Ciencias Médicas se detectó en el horario nocturno el aire acondicionado del oficial de guardia y encendido y alumbrado innecesario. Todas estas violaciones, y hoy estamos mencionando las más significativas de las 162 detectadas, conspiran y hacen que realmente la posibilidad de afectaciones sean mayores, teniendo en cuenta las condiciones que está el sistema y el derroche que estamos teniendo con estas instituciones, que serán llamadas al Consejo Energético Provincial y tendrán que explicar su directivo estos incumplimientos como tal. Esa es la información que tenemos sobre el ejercicio nacional, y repito, mantendremos todos los días esta información para que la población tenga conocimiento. Sí decir que realmente la posición de la población fue muy positiva, es decir, se vio el trabajo de la población a medida que se vaya tomando conciencia y nos demos cuenta que esto es para todos, que es vital. Un mayor apagón, ayer fueron 5 megawatts, pero lo que se está buscando es tratar de minimizar ese apagón, y con la contribución, como hemos explicado en otras ocasiones, de la población consciente de que con algo que desconectemos o con algo que utilicemos racionalmente podemos ayudar, pues va a ser muy muy efectivo, y ya ayer lo observamos con una posición muy muy positiva de la población. Eso es lo que tenemos en cuanto al ejercicio. No sé si tienen alguna otra inquietud.
No, gracias, Ricardo. Muy amplia esta información para los oyentes del Triángulo de la Confianza. Ustedes escucharon a Ricardo García Parra, asesor de la Dirección General de la Empresa Eléctrica Cienfuegos, informando de todas estas acciones que se realizan en el país, y por supuesto Cienfuegos no está ajena. Entre todos podemos contribuir al ahorro y que sea menos el apagón. Por hoy es todo, amigos oyentes. Gracias por la sintonía. Ya mañana vuelve con ustedes Fabio aquí al Triángulo de la Confianza. Los dejo con esta invitación de los Snow.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza. De confianza, de confianza.